¿No le encanta, Santos? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con el oído inclinado hacia el suelo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios en su Santa Biblia, el texto mayoritario, con nuestros oídos inclinados con suma reverencia, cuando nos acercamos a la palabra de Dios con nuestros oídos totalmente entregados, comienzan las maravillas de la revelación del Espíritu Santo. Proverbios 22:17 nos dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Siempre ha sido un asunto de palabras y oído. Somos literalmente hechos de palabras. Dios es la palabra viva. Juan 1:1 dice así: las palabras de intención de la creación y Él requiere oídos inclinados. ¿No les encanta, Santos? En nuestras manos tenemos un glorioso libro de secretos que solo pueden ser discernidos por los nacidos de nuevo. El discernador de estos secretos siempre tendrá el oído inclinado. Imagínate, o imagina que en este hermoso libro viviente encontrarás cosas como la historia de cómo comenzó todo y por qué el mundo y la humanidad están en su estado actual. Instrucciones de cómo participar en el mayor milagro que el hombre puede conocer. El milagro más grande que la creación del universo, el milagro que Jesucristo llama nacer otra vez. Instrucciones sobre cómo participar en el segundo milagro más grande que el hombre pueda conocer. Es ser bautizados en el Espíritu Santo, tal como lo fueron en el día de Pentecostés, donde comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí el creyente se comunica con Dios al nivel más alto. Encontrarán también incertidumbre completamente vencida. ¿Cómo mantenerse la presencia 24 horas al día en el lugar secreto del Altísimo, donde solo residen las cosas buenas, donde las cosas buenas se maximizan al máximo? Aquí, en el manual de usuario de la vida, descubrirás cómo interactuar con el mundo espiritual, cómo amarnos unos a otros, incluso a nuestros enemigos. Respuestas a todas tus preguntas, soluciones a todos tus problemas y cómo vivir para siempre. ¡Wow! Y eso es solo una lista corta. Estimado visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? Como lo indica Jesús en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Será hoy el día en que tú inclines tu oído? En unos momentos te invitaré a que me sigas en un simple mensaje, y si me sigues de todo corazón, participarás en el milagro más grande que el hombre pueda conocer. Hoy, todo tu pecado y tu vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy, todas las ataduras del diablo en tu vida se romperán, incluso destruidas. Hoy serás nacido de nuevo. Nacerás por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Hoy, te convertirás en un hijo o hijo de Dios. Hoy, todo se convertirá en nuevo para ti. Nada de lo que he escrito en este preludio es una exageración. ¡Nada! Aquí está el mensaje sencillo que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Proverbios 9:1: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Dios dijo en Hebreos 1 del 2 al 3, en esos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios dijo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El hombre dijo: estoy ocupado con mis propias cosas, así que no tengo tiempo para Dios y para servir a Jesús. Estoy sirviendo mis propios placeres. Por decirte la verdad, el plan es vivir como el diablo y cuando esté en mi lecho de muerte, después de haberme divertido, entonces le entregaré mi sucio, inútil corazón a Jesús. Suena como una buena idea, ¿verdad? ¿No crees? Ahora el registro. Bienvenido a God's en Mesa, función 1095, que una vez más luchará por la fe y certificará la infalibilidad de la pura y hermosa palabra del Dios vivo. Todas estas funciones para salvar el alma se archivan aquí en texto y audio en tiempo real para tu edificación y como una plataforma desde la cual convencer al contradictor. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en una. Tu visita es la razón por la que estamos aquí. Gracia, misericordia y paz sean multiplicados para ti y tu casa en Cristo Jesús. Siempre llegan aquí, pero rara vez se dan cuenta de que han llegado porque no saben dónde es aquí. El aquí es la palabra viviente de Dios, que es la fuente de todas las cosas visibles e invisibles en su totalidad. Siempre termina aquí, no es opcional. Muchos en los niveles más altos de la academia, especialmente en las ciencias, demuestran una lamentable falta de escuela. Como en la escuela dominical, su profunda falta de conocimiento bíblico, es evidente. Cuando publican sus últimos y mejores, ni siquiera son conscientes de que la Biblia declaró su verdad miles de años antes de su momento de triunfo. Y por supuesto, no se le dan crédito. Siempre llegan aquí, tocan a la puerta del cielo, pero el cartel dice, no hay entrada. La entrada hacia aquí solo se puede obtener con oídos humildes y rodillas dobladas. Solo entonces comienza la revelación. Esta función de God's Enmesa demostrará esta realidad. Cuando nos encontramos con un grupo extraño de palabras en las Escrituras, es hora de parar y meditar. Proverbios 9:1 es uno de esos pasajes. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Los siguientes extractos son de la función God's Enmesa, siete pilares y agrupaciones de palabras extrañas y peculiares. Dice así, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Estas palabras fueron escritas hace aproximadamente 3,000 años, una extraña y peculiar agrupación de palabras. La neurociencia actual apenas comienza a comprender su significado. La renombrada neurocientífica doctora Karen Leaf, en su nuevo libro The Gift in You o El Don en Ti, escribe sobre el misterio de las siete columnas. A continuación siguen algunos extractos del libro de la doctora Leaf. Las implicaciones son que la sabiduría y el buen juicio se construyen y toman tiempo para desarrollarse. Dentro de la palabra de Dios se nos instruye a obtener sabiduría. No es una lección, es una instrucción para construir una casa de sabiduría en nuestras mentes. Científicamente, el cerebro también se basa en siete columnas que, cuando se usan correctamente, producen un pensamiento claro, inteligente y sabio. Estas siete áreas principales del cerebro se revelaron a través de técnicas de imágenes que observan la actividad en los cerebros de las personas mientras realizan diferentes tareas. La doctora Leaf continúa definiendo las siete columnas. Entonces, las neuronas en la parte frontal del cerebro, la cual es la corteza frontal, que es la ubicación de la columna intrapersonal, se ocupan de la toma de decisiones, la planificación, el análisis profundo, el cambio de pensamiento, la realización de metas y el desarrollo de estrategias. Cuando somos introspectivos, estamos utilizando este tipo de pensamiento. Justo detrás de la columna intrapersonal está la columna interpersonal, que está involucrado en la interacción social, las comunicaciones, la toma de turnos y enfocarse con las necesidades de los demás. La columna intrapersonal sigue con la columna lingüística, que trata con el lenguaje hablado y escrito. Después de la columna lingüística está la columna lógica matemática, que trata con el razonamiento, la lógica, el pensamiento científico, los números y la resolución de problemas. La siguiente es la columna kinestésico, que proporciona conciencia sensorial y corporal. Luego viene la columna musical, que por supuesto se basa en la música, pero también incluye la capacidad de leer entre líneas y distinguir los instintos viscerales. Finalmente es la columna visual espacial en la parte posterior del cerebro, que es donde imaginamos y formamos mapas mentales. Tu patrón de pensamiento único requiere que pienses moviéndote a través de las diferentes siete columnas del pensamiento del cerebro en una orden en particular, con una cantidad distinta de banda ancha asignada a esa función. Cuando comenzamos a explorar las siete columnas del pensamiento, un principio integral es que estas siete columnas trabajan muy, pero muy íntimamente juntas. No funcionan por separado y todas están interconectadas. Fin de la cita. La neurociencia confirma el hermoso libro, sí, siete columnas. En el departamento de agrupaciones extrañas y peculiares de palabras, considera Job 38:30. Las aguas se endurecen como la piedra y se congela la faz del abismo. También Salmos 24, del 1 al 2. Salmo de David: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Las siguientes oraciones son de la función Gods and Man Said, Geologist Floored by Water Rock, geólogos derivados por roca de agua. Y dice así: Escribiendo en la revista Nature, los científicos dijeron el miércoles que habían encontrado un mineral esquivo que apunta a la existencia de un vasto depósito en las profundidades del manto de la Tierra, a 400 a 600 kilómetros o 250 a 375 millas por debajo de nuestros pies. Ellos creen que pueden contener tanta agua como todos los océanos del planeta combinados. La evidencia proviene de un mineral amante al agua llamado ringwoodita, que proviene de la tal llamada zona de transición intercalada entre las capas superior e inferior del manto de la Tierra, dijeron. Esto muestra, realmente proporciona una confirmación extremadamente fuerte de que hay puntos húmedos locales en lo profundo de la Tierra en esta área, dijo Graham Pearson de la Universidad de Alberta de Canadá, quien dirigió la investigación. Hans Kepler, geólogo de la Universidad de Bayreuth en Alemania, dijo que es probable que el agua esté encerrada en rocas específicas, en una forma de molecular llamada hidroxilo. En cierto modo, es un océano en el interior de la Tierra, tal como lo visualizó Jules Verne, aunque no en forma de agua líquida, dijo Kepler en un comentario también publicado por Nature. Kepler habla de agua que está encerrada en rocas específicas, incluso como Job, posiblemente el libro más antiguo de la Biblia, que registra en el capítulo 38:30. Fin de las citas. No se dio crédito a los diversos pasajes de la Biblia que definen su último descubrimiento. En relación del mundo que está fundada sobre los mares o las aguas del gran abismo escondidos como una piedra, la falta de escuela, como en la escuela dominical, es evidente. Otro ejemplo evidente de la ausencia de la escuela dominical se ve en el tratamiento de la arqueología de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, llamados las ciudades de la llanura, que Dios destruyó con azufre y fuego, la composición de los meteoritos del cielo. Los siguientes párrafos son de la función Gods and Man Said, Sodom and Dots, Sodoma y puntos. El último descubrimiento realizado por el arqueólogo Stephen Collins mereció una presentación o una representación de primera plana en la edición de marzo-abril de 2013 de Revisión de Arqueología Bíblica, y dentro hay un artículo de más de 10 páginas. Collins presenta su caso de Tal el Hamán como la ciudad real de Sodoma. A continuación, extractos de su función dicen así: varios eruditos en el pasado han situado a Sodoma en varios lugares en o cerca del extremo sur del Mar Muerto. William F. Albright propuso que Sodoma y Gomorra podrían estar bajo el agua al sur de la península de Lisán en el Mar Muerto. Brian G. Wood sugiere que Bob F. Dra y Nomeira podrían ser Sodoma y Gomorra. Mientras que R. Thomas Shaw y Walter E. Rust, los excavadores de esos sitios, creen que pueden ser las ruinas visibles de las que surgió la leyenda teológica. Otros, como Bernd McDonald, sugieren que había dos tradiciones teológicas separadas, una que favorece el extremo norte del Mar Muerto, Adam Zeboim, y otra que favorece la ubicación sur, Sodoma Gomorra, que surgieron en Israel y Judá respectivamente. Si bien la disputa sin duda continuará, creo que Tal el Hamán es por mucho el mejor candidato para la Sodoma bíblica. La principal razón para rechazar los sitios del sur es, por supuesto, la Biblia. Nada en la Biblia conduce a estos sitios del sur, y todo conduce al área del norte del Mar Muerto, frente a Betel y Jai. Hay aquí una notable correspondencia entre el texto y el fondo. Otro punto bíblico, Génesis 19:1, dice que las que los ángeles llegaron por primera vez a Lot mientras estaba sentado en la puerta de Sodoma. Hemos estado excavando el complejo de puertas principales que conducía a la ciudad de Tal el Hamán. No se ha encontrado nada remotamente similar en el sur. Es interesante que ni un solo defensor de los sitios del sur haya proporcionado un análisis detallado de Génesis 13, del 1 al 12, en apoyo de esa posición. Es cierto que hay alguna evidencia de una destrucción con fuego en el área sur, pero esto también es cierto de Tal el Hamón y el área al norte del Mar Muerto. Se han extraído mandriles de betún en todo el Mar Muerto, incluso en Tal el Hamán. Fin de la cita. Bajo el título Destrucción Furiosa, Stephen Collins escribe: a través de Tal el Hamán, los arqueólogos encontraron evidencia generalizada de una conflagración intensa y ardiente que dejó la ciudad de la Edad del Bronce Medio en ruinas carbonizadas. Muy por debajo de los niveles posteriores de la Edad del Hierro, de esta trinchera de evacuación se encuentran las paredes y los pisos quemados de una estructura de la Edad de Bronce Media que fue enterrado bajo casi 3 pies o 1 metro de ceniza gris oscura. En el piso del edificio se encontraron varios frascos de almacenamiento rotos y un contenedor de almacenamiento circular revestido de arcilla. En medio de los escombros de la destrucción se encontró este fragmento de cerámica de 4.5 pulgadas o 11 centímetros de largo de una vasija de almacenamiento de la Edad del Bronce Medio. La apariencia vidriosa de la superficie del fragmento indica que estuvo brevemente expuesta a temperaturas más de 2.000 grados Fahrenheit, claro, el calor aproximado del magma volcánico. Se encontraron fragmentos derretidos similares en todo el sitio, lo que sugiere que la ciudad y sus alrededores fueron catastróficamente destruidos en una conflagración repentina y extrema. La memoria de la destrucción de Ha-Kikar, con su numerosa población y extensas tierras agrícolas, se conservó en el libro de Génesis y finalmente se incorporó a un cuento tradicional, o mejor dicho, relato tradicional, que aprovechando la capa de ceniza que cubrió la destrucción de una de sus principales ciudades, recordó un lugar consumido por una catástrofe de fuego desde los cielos. Génesis 19:24. La Biblia da el nombre de la ciudad, Sodoma. Fin de la cita. Ten en cuenta que el arqueólogo Steve Collins estaba informando sobre las excavaciones en Taj el Hamán y el artículo se publicó en la primavera de 2013, nuevamente, de Sodom y Dots, Sodoma y puntos, dice así. Los siguientes párrafos, son de la edición del 22 de diciembre de 2018 y del 5 de enero de 2019 de Science News. El titular dice: meteorito pudo haber aniquilado antiguos sitios del Mar Muerto. Una explosión sobrecalentada de los cielos destruyó ciudades y asentamientos agrícolas al norte del Mar Muerto hace aproximadamente unos 3.700 años, según surgieron los hallazgos preliminares. La datación por radiocarbono y los minerales que se cristalizaron instantáneamente a altas temperaturas indican que un estallido en el cielo o en el aire causado por la explosión de un meteorito destruyó instantáneamente la civilización en la llanura de 25 kilómetros de ancho llamada Mirogore, dijo el arqueólogo Philip Sylvian. El evento pudo haber empujado una salmuera de sales del Mar Muerto sobre las tierras de cultivo. La gente no volvió a poblar el área por unos 600 a 700 años, informó Sylvian, de la Universidad Trinity Southwest en Albuquerque. El 17 de noviembre, en una reunión de las Escuelas Estadounidenses de Investigación Oriental. Las excavaciones en 5 sitios de Jordania indican que todos estuvieron ocupados por al menos 2.500 años hasta un repentino colapso hacia el final de la Edad del Bronce. Hasta unas 65.000 personas vivían en la zona cuando pegó la calamidad cósmica, dijo Silvia. La evidencia más clara de destrucción causada por la explosión de un meteorito proviene de la ciudad de Tal el Hamán. Las paredes de adobe de casi Todas las estructuras desaparecieron repentinamente hace unos 3.700 años, dejando solo cimientos de piedra. Además, las capas exteriores de muchas piezas de cerámica de la época muestran signos de haberse derretido en vidrio. Los cristales de circón de esas capas vítreas se formaron en un segundo a temperaturas muy altas, dijo Silvia. Los vientos de gran fuerza crearon granos minerales esféricos que llovieron sobre Taj el Hamón y se han encontrado en las cerámicas allí, dijo él. Fin de la cita. Los arqueólogos fechan este evento de aproximadamente 3.700 años. La datación bíblica sitúa los eventos de Sodoma y Gomorra de poco más de 3.900 años. Finalmente, permítanme enumerar los nombres de grandes personajes bíblicos que no solo creyeron en el registro de Dios de Sodoma y Gomorra, sino que también escribieron y hablaron sobre el tema: Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amos, Sofonías, Judas y otros apóstoles como Pedro, Juan y Pablo, y el mismo Señor Jesucristo. ¿Fueron los grandes profetas y apóstoles de la Biblia engañados por la fe? ¿Se equivocó Jesucristo, el creador del universo? Por supuesto, la respuesta es no. Los historiadores de la época de Cristo y antes de Cristo, así como los descubrimientos de hoy, coinciden una y otra vez con el registro de Génesis. Pero de alguna manera, los expertos de hoy no pueden conectar los puntos. Fin de la cita. Siempre terminan aquí, pero no se dan cuenta. Alguien se saltó la escuela dominical. Colosenses 1:16-19 nos dice: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud habita en Cristo Jesús, porque esto agrada al Padre. Toda significa toda. Y esta verdad no podría ser más literal. Los nacidos de nuevo son ridiculizados por ofrecer a Jesús como la solución a cada dilema. Y pueden estar seguros, santos, nuestra afirmación es cierta. Por necesidad, todo gira alrededor de Jesucristo. Se le conoce en la Biblia como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8. Él es la primera y última letra del alfabeto griego y todas las letras intermedias y cada palabra que forman. Cada palabra de todos los tiempos que fue hablada gira alrededor de Jesucristo. Todas las palabras son pro Cristo o anticristo. Si las palabras habladas son verdades o verdaderas y limpias, son pro. Si son falsas y sucias, son anticristo. Todas las palabras giran alrededor de Jesús porque esto agrada al Padre. Considera estos extractos de la función de Gods and Mansell, 21 signos del día del juicio final, actualización, 44, parte 2, Adán al Armagedón, la singularidad. Dice así: desde antes del tiempo y adelante, incluso hasta la eternidad, Jesucristo es la singularidad por la cual todas las cosas consisten, porque Colosenses 1:19 nos dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Después de que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para hacer mandiles. Pero esa cubierta fue insuficiente para cubrir la desnudez de Adán y Eva, que representa los resultados vergonzosos del pecado. Dios les hizo ropa con pieles de animales que cubrieran su desnudez. Ten en cuenta que se requería un sacrificio de sangre para cubrir su pecado. Este sacrificio de sangre no solo era la primera ofrenda por el pecado, sino también una sombra del sacrificio que Jesucristo haría en el madero del Calvario que había de venir. Jesucristo es la singularidad. En él habita toda plenitud. Nuestras conversaciones diarias están entrelazadas con Jesucristo. Algunos ejemplos incluyen: la expiación por la sangre de Jesucristo crea la reconciliación con Dios. Universo es universo o una sola palabra, la palabra de Dios. Fiesta proviene de las palabras día santo. a Dios proviene de una contracción de Dios esté contigo. El dolor en la cruz de la crucifixión fue tan severo que se acuñó una nueva palabra. Esa palabra es insoportable, que significa de la cruz. Según el diccionario de Oxford, la palabra bendecir tiene un significado etimológico de marcar o afectar de alguna manera con sangre o sacrificio, consagrar el significado original, hacer sagrado o santo con sangre. Fin de la cita. Cuando alguien dice Dios te bendiga, él o ella está llamando a la cubierta de sangre de Jesucristo para que sea tu porción. Jesucristo es el lenguaje de Dios. Jesucristo es la singularidad. Todo gira alrededor de él. La biología lo llama laminina. Es una sustancia inerte que actúa como andamiaje, manteniendo unidas todas las cosas en la vida, incluidos nuestros órganos. La siguiente es una imagen de cómo se ve. Colosenses 1:17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Jesucristo es la singularidad. En él habita toda plenitud. Fin de las citas. Por él subsisten todas las cosas. Noah Webster define subsisten estar juntos, estar en estado fijo o permanente como un cuerpo compuesto de partes en unión o conexión. Por lo tanto, debe ser apoyado y mantenido. Seguramente Dios conoce el fin desde el principio. Jesucristo es el centro de nuestra estructura molecular. La siguiente biografía es del autor del libro Creer es Ver, que nos dice, Michael Guillén, doctor, se graduó de la Universidad de California y la Universidad de Cornell, con títulos en física, matemáticas y astronomía. El ex editor de ciencias de noticias ABC enseñó física en Harvard por 8 años y es el presentador de la serie de History Channel, ¿De dónde vino?, y productor de la galardonada película familiar Little Red Wagon. Presenta el podcast semanal Science Plus God con Dr. G, patrocinado por K-Love y Air One Radio Networks. Es presidente de la espectacular Science Productions y se dirige a audiencias de todo el mundo. A continuación, extractos de su libro. Es una de las muchas verdades translógicas desconcertantes del cristianismo. Y vi que tiene una contraparte intrigante y reveladora en una de las ramas de la física nuclear llamada cromodinámica cuántica, o QCD. Nosotros, los científicos, creemos que el universo se empuja y jala por cuatro fuerzas diferentes. La más fuerte, acertadamente llamada fuerte o fuerza fuerte, mantiene unidos los núcleos atómicos de la misma manera que la miel de maíz mantiene unidas las bolas de palomitas de maíz. La fuerza fuerte está en el centro mismo de nuestro ser físico. Es lo que nos mantiene unidos. Sin él, ¡puf!, nos desintegraríamos y volaríamos como polvo en el viento. Y eso no es todo. La fuerza fuerte es un profundo misterio. Se origina en lo profundo de los núcleos atómicos, fuera de la vista, en lo que llamamos quarks, los componentes invisibles y enigmáticos de protones y neutrones. Nadie ha visto jamás un quark. Y si QCD es correcto, nunca lo harán. Usando los aceleradores de partículas más poderosos del mundo, hemos bombardeado los núcleos atómicos con la esperanza de liberar un quark, pero sin suerte. Ahora, podrías pensar que si alguna vez lográramos liberar un quark, sería verdaderamente libre, tal como los ateos piensan que liberarse de cualquier noción de Dios los convierte en verdaderos librepensadores. Pero todo lo contrario es cierto. Según QCD, los quarks permanecen dentro de los núcleos atómicos porque ahí es donde son más libres. Déjame ponerlo de otra manera. Un quark es perfectamente libre solo cuando hay cero distancias entre él y la fuente de la fuerza fuerte. Llamamos a este extraordinario fenómeno libertad asintótica. La fuerza fuerte, en otras palabras, facilita el agarre al disminuir la distancia, que es exactamente lo contrario de cómo operan las otras fuerzas. La gravedad y electromagnetismo fortalecen su agarre a medida que disminuye la distancia. Entonces, un quark es más libre cuando se pega al núcleo y menos libre cuando está más lejos del núcleo. En otras palabras, la presencia de la fuerza fuerte es liberadora, no esclavizante. Según el cristianismo, lo mismo es cierto acerca de Dios. Su presencia es liberadora, mas no esclavizante. Exactamente, ¿cómo es liberadora? Los científicos creen que existen realidades translógicas como Dios, Jesús, el Espíritu y el Espíritu Santo. Los ángeles, los demonios, Satanás, el cielo y el infierno, los ateos no lo creen. Los ateos comparan todo lo anterior con ficciones obvias como el ratoncito, Santa Claus, unicornios y Hobbits. Y lo hacen con un enorme orgullo, afirmando que solo creen en cosas que pueden ver, probar, imaginar y respaldar con evidencia sólida. Pero como hemos establecido a lo largo de este libro, no podemos ver el 95% del universo observable, ni el 100% del universo no observable más allá de eso. La verdad es más grande que la prueba. La lógica solo puede probar verdades triviales. La evidencia siempre se puede interpretar de más de una manera y nunca puede probar una hipótesis o religión compleja, incluyendo el ateísmo. Fin de la cita. Según el doctor Guillén, es la fuerza fuerte que nos mantiene unidos o simplemente nos haríamos, ¡puf!, desintegraríamos y volaríamos. O en una escala mucho más grande físicamente, vemos el mismo principio en la laminina, que es el andamiaje que nos mantiene unida a toda la vida de la que hablamos anteriormente. La laminina es de hecho una cruz biológica. Todas las fuerzas fueron hechas por Jesucristo, Hebreos 1:2, incluyendo la fuerza fuerte que mantiene unida a toda la vida, Colosenses 1:17, y todas las cosas por él subsisten. Considera Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo sostiene todas las cosas por la palabra invisible de su poder. No sea que algunos piensen que las palabras no tienen un poder real. Deben saber que debido a los conceptos como conciencia cuántica, los científicos ahora teorizan que pronto se descubrirá que la sabiduría y la comprensión o palabras en realidad producen luz o fotones, que es la energía del sol. Ahora, se sabe que la energía es la fuente de la materia, todas las cosas físicas. ¿No les encanta, santos? Siempre terminan aquí. Veamos cómo Dios puso todo junto. Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, además los cielos con inteligencia. Ahora mira la sabiduría y el entendimiento antes que la luz. Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:130. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Una nota. Dios es el verbo o palabra. Juan 1:1, y Dios es luz, primera de Juan 1:5, interactúan completamente. Dios es el Dios de amor y ninguno de sus mandamientos o sus preceptos son para su propio beneficio, a menos que pienses que lo que Él encuentra más beneficioso es tu buen éxito. Y por cierto, lo es. Todas las instrucciones se dan para que podamos tener vida y tenerla en abundancia. Fundamental de esta idea es la naturaleza de sus mandamientos y la ley de la bendición o la maldición. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada mandamiento de Dios tiene inherente adentro una bendición o una maldición. Debido a que cada mandamiento de Dios es perfecto e infalible y debido a que se da únicamente para nuestro bien, obedecer el mandamiento produce el delicioso fruto de hacer lo correcto o la bendición. Debido a que cada mandamiento de Dios es perfecto e infalible y debido a que se da únicamente para nuestro bien, desobedecer el mandamiento produce el fruto podrido de hacer lo incorrecto o la maldición. Cuanto más cerca estemos de las instrucciones de amor de Dios, más bendecidos y libres seremos. Aquí se rompen las cadenas carnales. Somos comparados con las ovejas de su pasto y estamos más seguros cuando descansamos bajo la mano amorosa del pastor. Salmos 14:7 nos dice: Oh, que de Sión viniese la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere, volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Cuanto más nos acercamos a Dios, más bendecidos y libres nos volvemos. Los cimientos mismos de la vida deben, por necesidad y diseño, imitar a Cristo. El quark del que hablaba el doctor Guillén es más pleno y libre cuando está más cerca de su núcleo atómico, el doctor escribe. De acuerdo con la cosmovisión cristiana, seguir los impulsos mudos pero perceptibles del Espíritu Santo, confiar en las promesas de Jesús, te mantiene cerca del núcleo de la presencia de Dios. Ahí, dentro del sonido de la voz suave y apacible de tu Creador, estás en paz con Él. En el núcleo, no eres esclavo de Dios, como declara el ateísmo. Más bien, existe en un estado de libertad asintótica, un estado en el que tú, coeficiente intelectual e inteligencia espiritual, colaboran sinergéticamente, divinamente. Esto, a su vez, te empodera para contemplar tu vida en toda su magnificencia y misterio lógicos y traslógicos. Acoger y entrar en ese estado de extrema cercanía con Dios es la única forma en que podrás escapar de ti mismo, de tu rebeldía, de tus malos hábitos, de tus vanidades de autodeificación. Como dijo de Jesús, es la única forma en que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fin de la cita. ¿No les encanta, santos? Es mucho más grande y extraño. Jesucristo es el centro de todo. Por diseño, todo gira alrededor de Él, porque esto agrada al Padre. Siempre terminan aquí. Dios dijo en Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Dios dijo en Hebreos 1:2-3, en esos posteros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios dijo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Mientras el hombre dijo: estoy ocupado con mis propias cosas, así que no tengo tiempo para Dios y para servir a Jesús. Estoy sirviendo mis propios placeres. Para decirte la verdad, el plan es vivir como el diablo y cuando esté en mi lecho de muerte, después de haberme divertido, entonces le entregaré mi sucio e inútil corazón a Jesús. Suena como una buena idea, ¿no crees? Ahora tú tienes el registro.